Bueno, eso lo sabemos todos, ¿no? Ganó Milei y el Frente Unión por la Patria quedó tercero.
Uh-huh.
El tema es qué interpretación se le puede dar a eso, ¿no? Los hechos están así. Lo que me parece que hay que disfrutar es la interpretación de esos hechos, ¿no? Y creo que esa interpretación puede ser muy variada, desde el voto castigo al gobierno hasta el fin de una etapa histórica determinada, hasta una simple fotografía que puede revertirse en una primera vuelta o en un balotaje. Lo que depende de la interpretación que demos de eso, me parece que son los pasos a seguir en los próximos tiempos, ¿no?
Uh-huh.
No sin esto decir que si se suman los porcentajes actuales, que son porcentuales y no son votos brutos, hay que tenerlo en cuenta esto, si se repitiera la foto de anoche, un balotaje sería muy difícil de dar vuelta. Pero yo creo que no son esos logaritmos que se van a trabajar ni en la primera vuelta ni en la segunda vuelta.
Bien. Hernán, bueno, para ir despejando, en principio, si hubiera una en octubre, digamos, si hay un realineamiento de fuerza, porque estamos hablando de tres tercios muy cercanos, ¿no? Que van del 30 al 27, y con muy poca dispersión por fuera esos tres tercios. Hay un 30% de gente que no fue a votar, ¿no?, en esta elección.
No, un 30 no, porque nunca va a votar ese 30%.
No, está bien, un 10.
Pero digamos que hay un 10%,
hay un 10 que no fue a votar.
Podría ir a votar.
Bien, hay un 10% que podría ir a votar. Ese 10%, en general, corregime si me equivoco, pero habitualmente se reparte bastante proporcionalmente.
Bueno, habría que ver qué tan proporcionalmente se divide, ¿no? Digamos, ¿por qué alguien no iría a votar? ¿Por qué alguien no iría a votar por Milei?
Uh-huh.
¿Por qué alguien no iría a votar por Bullrich? ¿No?
Claro.
Daría la impresión que lo que uno no querría votar es al gobierno nacional, ¿no? En su mayor porcentaje.
Ajá.
Y que las demás alternativas no terminan de contener.
Bien.
Si uno está en contra del gobierno y vota Milei o vota Bullrich.
Uh-huh.
Tiene opciones. El problema es si uno está disgustado con el gobierno, pero no quiere votar otras opciones. Me parece que ahí está un poquito la discusión, y la discusión está también en un sector del arretismo que al cual Milei y Bullrich los asusta bastante, ¿no? Y que,
claro,
que estarían dispuestos a votar a Bullrich, pero no a Milei, ¿no?
Y ahí, digo, vos considerás que es viable una alianza electoral entre Bullrich y Milei, o directamente esto no es posible.
Yo creo que lo van a hacer para la segunda vuelta.
¿Para la segunda vuelta crees que sí?
Sí, ¿para qué van a hacerlo antes? Si hay posibilidad de que vayan a balotaje Bullrich y Milei.
Claro, o sea...
¿Para qué se van a agrupar antes?
Exactamente, sería, digamos, que gastar pólvora en chimango, como se dice.
Sí, además creo que no se puede, ¿no?
Además no se puede, claro, pues ya son los candidatos. Hernán, quería preguntarte, porque bueno, hay enojo por parte de algunos sectores de la sociedad respecto al resultado electoral de la sociedad, no, de sectores de la política que hoy está sentada, digamos, en el gobierno, que dicen, bueno, pero la gente se vota en contra de sí mismo. ¿Cómo pensás esto vos?
Señalar a la gente por lo que vota es lo más estúpido que podemos hacer. La gente vota lo que vota. O sea, aunque, como digo siempre yo, el pueblo nunca se equivoca, aun cuando se equivoque. Digamos, uh-huh. Yo puedo pensar que se equivoque, pero ¿qué voy a decirle? La culpa es de uno cuando no enamora, decía Mario Benedetti, ¿no?
Claro.
No es de la otra persona, ¿no? Porque uh-huh. culpar al pueblo por lo que vota es una estupidez. En todo caso, eso lo dejo para pareceres privados, uh-huh. para hablarlo con la gente que... Pero enojarse públicamente con la gente por lo que vota es un error.
En todo caso,
hay que comprender,
claro, a eso
hay que escuchar, hay que ver de qué manera se puede volver a iniciar un diálogo con esa sociedad que votó algo que para uno es horrible, digamos, pero enojarse con el electorado, sí. Pero sí. Lo entiendo en términos privados, pero en términos políticos no es inentendible.
Uh-huh. Ahí te quiero profundizar un poquito con respecto a pedirte que profundice un respecto a qué votó ese 30% cuando eligió a Javier Milei. ¿Qué ves vos que votó?
Yo creo que votó muchas cosas, ¿no? Ayer un poco lo decía. Milei se presenta un poco como un significante vacío, como algo a llenar, ¿no? Uh-huh. En el cual lo más importante es la libertad avanza. ¿Qué significa que la libertad avanza? Y bueno, ninguno de nosotros lo sabe. Tampoco lo saben los votantes de Milei, qué sé yo. Cuando lo escuchan a Milei decir que vamos a poder vender a nuestros órganos y nuestros hijos, no están de acuerdo. Cuando le preguntas a votar a Milei y está a favor de que el Estado de la educación pública, te dicen que sí, pero después votan a Milei. Es un gran significante vacío porque es un outsider de la política, porque aparentemente no estaría comprometido con lo que es la partidocracia en la Argentina. O sea, es un voto también castigo para el macrismo, ¿no? O sea, Milei ganó porque el macrismo es un gobierno deplorable entre el 2016 y el 2019 también, ¿no? Si no hubiera vuelto a ganar el macrismo, o no hubiera perdido en el 2019 el macrismo.
Uh-huh, interesante.
Pero la emergencia de Milei es la demostración del fracaso fundamentalmente del macrismo, aun cuando también, por supuesto, el gobierno nacional, porque muchos votos de Milei son votos que en el 2019 votaron al gobierno nacional, ¿no?
Hernán, te saluda María, ¿cómo estás? Te quería preguntar sobre esto que decías del significante vacío, ¿no? Creo que hubo en otros momentos, como por ejemplo, eslóganes como pobreza cero. ¿Qué crees que ha pasado en otras instancias, ¿no? En relación a esta necesidad de un significante vacío. ¿Qué ha pasado en nuestra historia?
Sí, todos trabajamos un poco significante vacío, ¿no?
Sí.
El modelo nacional y popular, ¿qué significa? Sí. Digamos, también es un significante poco vacío de contenido, aunque uno podría operacionalizarlo y dar respuestas más concretas, ¿no? Mm. En función de políticas públicas que podrían ejemplificar que es un modelo nacional y popular. Mm. Pero digo, en política se trabaja mucho con significantes vacíos que llega al votante. Lo que pasa es que claro. Yo creo que la gran ventaja que tiene Milei es que nunca gobernó nada.
Yo no, claro.
Mm-hmm. Entonces es como un gran significante vacío porque no tiene de dónde aprender eso que propone, ¿no? En algún punto, por supuesto, que no estoy diciendo que son lo mismo, pero a mí me hace acordar mucho la emergencia de figuras políticas, por ejemplo, como Hitler, ¿no? Que son extrapartidarios. No estoy diciendo que Milei sea Hitler, lo que estoy diciendo es que son modelos extrapartidarios, outsiders, por fuera de la política, que claro. De alguna manera cautivan el voto de una frustración muy fuerte como la que vivía Alemania en los años 30 y que tienen una emergencia política muy fuerte, ¿no? Uno podría decir que, para no ser tan brutal en la comparación, que el propio Perón le pasa lo mismo, ¿no? Uh-huh. Es alguien que viene por afuera de la política, por afuera de la partidocracia, discutiendo la partidocracia en el sistema político y, claro. Y emerge como personaje político, ¿no?
Uh-huh. Ahí,
después la emergencia es similar, de ahí a que después de ahí sea Perón o sea Hitler hay un
sí. Hay, ahora
yo, creo que en términos ideológicos está muy lejano al peronismo, pero sí en términos de tipo de emergencia política, ¿no? Uh-huh.
Ahora, Hernán, esto que decís, bueno, significante vacío, pero además Milei expresa ideas.
¿Cuáles?
No, estas ideas que vos mencionabas, que uno no está de acuerdo, ¿sí? Esto de la dolarización, el tema de la venta de órganos.
Pero vos fíjate, sí. Vamos a poner una bomba al Banco Central.
Claro, son ideas.
Vale. Es que no llegan a esas ideas.
Bueno, está bien.
Son espasmos
de pensamiento.
Espera, son espasmos un tanto irracionales, ¿no? Digamos, ajá. Si alguien quiere vender su órgano, hablemos en serio.
Sí, sí, está bien. Yo te pregunto,
No,
para...
no, espera, no te digo, hablemos en serio a vos, ¿eh?
Sí, sí.
Te digo, hablamos en serio a Milei, para que diga, ¿qué política pública vas a llevar? No, basta de chorros. Bueno, se va a acabar el kirchnerismo. Bueno, vamos a hablar en serio. ¿Qué significa todo eso? Eso significa, esas son todas grandes. Es como si yo me pusiera así, seamos todos felices.
Como máxima, bueno, sí.
No, no significa nada en términos, pero uno podría decir. La dolarización podría ser una idea, ¿no? Digamos, podría ser una idea la dolarización, podría ser una idea la libertad absoluta del mercado. Yo creo que los propios poderes en la Argentina los fagocitan a Milei si se les ocurre hacer liberalismo en serio en la Argentina.
Claro.
Porque si hay algo que los poderes reales en la Argentina no quieren, el liberalismo.
No, no, porque además han vivido el Estado todo esto.
Por eso.
¿No? Claramente.
Imagínate, si Milei se le ocurre hacer libre competencia en la Argentina, lo matan.
Claro, sí, sí, eso básicamente es imposible, digamos, ¿no? Que ocurra, pero no por la política partidaria, sino por el poder económico, ¿no?
Sí, pero digo, no existe en ningún lado del mundo.
No,
pero...
tampoco. Ahí, digo, con respecto a esto de lo que configura un escenario de tercios, porque bueno, lo había advertido Cristina Fernández hace unos meses atrás, en mayo, ahora bueno, todos se acordaron que había planteado lo de la elección por tercio, pero quería preguntarte, porque bueno, no es el primer país del mundo en el cual se dan elecciones por tercio, ¿cuáles, qué ejemplos o qué cosas tenemos para mirar, para ver cómo se fueron modificando esos escenarios de tercios en la historia más reciente de otros países del mundo?
Este es un primer capítulo, ¿no? Yo lo que creo es que la gran perdedora me parece que es Bullrich. Me da la impresión. ¿Por qué? Porque el ganador de la interna, de la gran paso de la derecha, es Milei, ¿no? Milei le gana al PRO. Por lo tanto, creo que va a haber fuga del PRO a Milei. Milei se va a crecer en las primarias. Yo creo que hay votos de la Reta que van a dudar si seguir votando a Bullrich. Creo que va a haber un espacio para ganar por parte de la coalición oficial en los que no van a votar. Lo que yo no veo es de dónde va a sacar votos el PRO para crecer. Por supuesto, no los necesitaría, porque es de suponer que en las PASO, en la segunda vuelta, hay una alianza estratégica con Milei, y Milei podría ser presidente y tranquilamente Patricia Bucci jefe de gabinete, ¿no? Digamos. En ese sentido, en un gran gobierno de lo que se conoce como la derecha, ¿no? Cosa que me gusta mucho hablar. Claro.
Pero
a mí me da la impresión que tiene muy bajo el techo Patricia Bullrich, que no tiene dónde robar votos, ¿no? Digamos, creo que es la coalición más encorsetada.
Está bien. María tenía otra pregunta.
Sí, en términos continentales, hoy hablábamos afuera del aire, yo teníamos un diálogo con Nano, con Guido ahí, sobre cómo estaba también en términos del mundo, ¿no? Considerando que hay países del primer mundo que también miraron mucho más a la derecha, con discursos más a la derecha. Nosotros hablábamos acá en el caso de Norteamérica y de América, América Latina, Bolsonaro, Trump. ¿Hay algo de todo lo que está pasando acá que acompaña lo que pasa en el proceso mundial? ¿Y en qué lugar nos deja también ahora este resultado de hoy, digamos?
Lo que pasa es que esa ola parecía haber pasado, ¿no? Digo, Biden reemplaza a Trump, Lula reemplaza a Bolsonaro. Uno podría decir que las derechas italianas en Francia ganó la derecha moderada, ¿no? No la derecha más dura. Uno podría decir que quizás en Italia está ahí, es una derecha muy rara, porque es una derecha contestataria, ¿no? Es una derecha anti-establishment, por decirlo de alguna manera, anti-francesa y anti-Unión Europea, ¿no? No, quizás en España es la característica más parecida a la nuestra. Es que yo no creo que incluso la emergencia de Milei anticíclica, ¿no? Me parece que va un poquito a contramano. Yo no estoy muy convencido de que el próximo presidente sea Milei, a pesar de todo, ¿no? No creo que el partido esté terminado.
Uh-huh. Creo
como
que
un 1-0 después del gol de Benedetto en la final con el Real Madrid.
Claro.
En el 2018.
Claro. Bueno, ahora quería preguntarte un poquito el análisis hacia adentro de lo que es la coalición de gobierno, digamos, ¿no? De Unión por la Patria, porque, bueno, en la elección anterior se perdieron no sé cuántos millones de votos, creo que alrededor de 4 millones de votos, y en esta, digamos, se llega a 5 millones de votos entre Massa y Juan Grabois. Primero, ¿qué lectura haces de este caudal de votos de Unión por la Patria? Y dentro de ese caudal de votos, ¿qué lecturas es de la presión que ejerció Juan Grabois, digamos, que le saca 1.400.000 votos a Unión por la Patria, digamos, ¿no? O sea, sobre los 6 millones.
No le saca.
Le disputa, digamos.
Sí, tampoco, porque es un voto que va a ir a Massa, digamos.
Sí.
Que va automáticamente a Massa, ¿no? Pero es un voto más testimonial.
Uh-huh.
De gente que dijo, bueno, las PASO voto algo que no haga daño, pero que me permita a mí poder dormir tranquilo con mi conciencia. Yo creo que nunca puso en riesgo esa continuidad, ¿no? Lo que nadie tenía tan previsto era la posibilidad del batacazo, batacazo en Milei, digamos. Pero creo que que todos esperamos que quizás ese tercio de peronismo empuje histórico podría llegar al 30%, ¿no? Eso también es una sorpresa, ¿no? Yo me gustaría ver el resultado de la primera vuelta, ¿no? Me parece que la primera vuelta ya vamos a vislumbrar más concretamente cómo va a ser el panorama. Piensen que en las PASO del 2019 Alberto Fernández orilló al 50% y Macri el 30% y después terminó 47-40, ¿no? Digamos, si bien ganó Alberto, la diferencia se achicó muchísimo, ¿no? Y
sí,
habría que ver acá cómo se mueven los guarismos en la primera vuelta.
Uh-huh. Ahora, con respecto a las posibilidades que tiene Unión por la Patria de revertir el resultado desde el punto de vista de las acciones de gobierno en estos dos meses
difícil,
que le quedan.
¿No? Yo
claro.
Creo que es muy difícil que pueda revertir el resultado. Creo que a lo sumo puede ganar por unas décimas,
uh-huh,
lo cual no significaría revertir el resultado.
Está bien.
Sí. Puede ganar, pero no revertir el resultado, ¿no?
Digo, ahí hay como dos librerías, ¿no? Uno que dicen, bueno, si la sociedad está pidiendo lo que expresa Milei, vamos a darle lo que expresa Milei, ¿sí? Y otro
pero
que
para
dice...
eso está Milei.
¿Cómo? Claro, para eso está Milei. Sí. Claro.
Esa estrategia no es válida.
Claro, el tema es que qué herramienta o qué margen tiene el gobierno, en tu parecer, para revertir, digo, qué sé yo, esto que hablábamos recién de Italia, ¿no? Decir, bueno, Italia le está cobrando a los grandes impuestos que antes no les cobraban, digo, ¿no? A pesar que un gobierno de derecha, como se los marca.
Sí.
Digo, ¿tiene posibilidad, tiene margen el gobierno para revertir en términos de políticas públicas en estos dos meses cosas estructurales?
Es muy difícil. No, digamos, no sé si con eso alcanza, no sé si con las políticas públicas alcanza. Me parece que para ganar es necesario otra cosa, ¿no? Es necesario construir una propuesta que vaya más allá de lo que se hizo estos 4 años, ¿no?
Uh-huh. Bien. Bueno, ahí siempre hay un término que es cómo enamorar. ¿Vos crees que Milei enamoró?
Sí, sí.
Sí.
Y se enamoró una parte de la sociedad de la misma manera que lo enamoró Macri en el 2015, ¿no? Digamos, es un amor que uno no comprende, pero sí. Y yo noto en un sector votante de Milei en perspectiva esperanzadora, ¿no? No es un voto, no es solo un voto castigo y no es un voto mal menor.
Bien, bueno, la última, Hernán, y con esta te liberamos, pero ¿cómo crees que, o qué fuerza o qué espacio puede llegar a conducir el espacio de Unión por la Patria, valga la redundancia, en este contexto?
No, yo creo que si un espacio decide conducir sin el apoyo de los demás, es un fracaso asegurado, ¿no? Me parece que no pasa por quien conduce hacia adentro, sino quien propone hacia afuera.
Bien. Hernán Brenza, muchas gracias por el tiempo y por el aporte. Dale.
Gracias, un abrazo.
Abrazo. Hasta luego.